Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 113. El poder de la meditación en la comunicación. Entrevista con la experta Andrea Fernández. Bienvenidos.
Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Mil Palabras, donde hablamos de la comunicación desde diferentes perspectivas, desde diferentes orillas, porque todos estamos comunicando todo el tiempo. Comunicamos para convencer a los otros, para vivir mejor, para trabajar mejor. Así que en este podcast hablamos de comunicación en las organizaciones, comunicación entre los equipos de trabajo, la relación entre líderes y colaboradores, comunicación de mercadeo, comunicación de publicidad y lo que hemos llamado comunicación con nosotros mismos. ¿Y qué mejor comunicación con nosotros mismos que la meditación? Es una comunicación muy particular y de eso hablaremos hoy con nuestra invitada Andrea Fernández. Antes de nuestra invitada y de desarrollar el tema de hoy, una recomendación para que bajen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita, una guía lógica de 4 pasos, preparación, producción, publicación y promoción, donde te explicamos las 4 P's del podcast corporativo. Cómo tener tu primer podcast al aire y así conectarte de manera efectiva, frecuente y muy emocionante con tus públicos de interés, con colaboradores, con la asamblea de accionistas, con prospectos, con clientes. Cómo crear un podcast corporativo. Descarga el libro, es gratuito. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Muy bien. El poder de la meditación en la comunicación. Vamos a desarrollar este tema con nuestra invitada Andrea Fernández. Antes de Andrea, una pequeña reflexión personal. Encontré la meditación de la manera menos esperada. Siempre creí que la meditación era para gente iluminada, para gente que por naturaleza era muy sosegada y muy tranquila, y como yo soy todo lo contrario, como soy bien intenso con mis cosas, para algunos puede ser negativo, para otros positivo, pues yo creía que esta efusividad mía, que esta intensidad, que este acoso, que esta explosión mía, positiva y negativa para ciertas cosas, no me hacía una persona como apta para practicar la meditación. O al contrario, quizás todas estas características sí que me hacían un candidato para meditar. El tema es que la meditación es para todo el mundo. Y encontré la meditación, como les decía, de una forma poco esperada. Hace ya como 2 años entré al programa de James Wedmore, que se los he mencionado mucho acá, que se llama Business by Design. Les cuento que compré este programa por unas razones que no son las mismas por las que me encanta y me fascina este programa. Compré el programa básicamente persiguiendo el objetivo de crecer mi negocio, de crecer esta empresa Mil Palabras. Pero antes de que James se meta con todas las tácticas y las estrategias de negocios, de marketing digital, James te empieza a cuestionar qué es lo que tienes por dentro. ¿Cómo está tu ser interior para trabajar por construir tu empresa? Les confieso que a mí al principio me molestó todo este ejercicio, porque yo de entrada pues me esperaba la táctica, la idea de marketing y de negocios fuerte, fría, contundente, sin mucha vuelta. Pero como había pagado tanto dinero por el programa, y afortunadamente los gringos tienen una política muy interesante que es, si usted no está contento, yo le devuelvo el dinero. Pues pensé, al menos voy a empezar y a seguir el programa en orden para tener razones después para pedir el dinero. Si esto no me funciona, pues yo pido mi dinero de vuelta, pero voy a hacer el programa completo, voy a hacer la tarea completa. Y esa tarea empezaba con esos pasos internos, ese cuestionamiento a lo que somos, esa pregunta en qué nos queremos convertir y esas herramientas para lograr esa transformación. Empecé muy escéptico, les digo, pero a medida que fuimos avanzando, porque James sí que sabe llevar a la gente, me fui encarretando, me fui metiendo de lleno con ese cambio interior para poder transformar las cosas afuera. En este caso, transformar mi empresa. Bueno, y también mi vida en muchos aspectos, de verdad. Y una de esas herramientas en el interior era la meditación. James invitaba a meditar con algunas prácticas guiadas, pero su programa ni mucho menos es de formación en meditación. Así que por mi cuenta empecé a investigar y encontré una instructora en Medellín. Empecé a meditar. Estoy meditando al menos 2 veces casi todos los días. ¿Qué ha pasado entonces desde que empecé a meditar? Bueno, como les decía en un capítulo anterior, la idea como seres humanos es que tengamos una progresión en nuestra calidad de vida, en cómo nos sentimos y en determinar si somos mejores personas o no. Les decía en ese episodio que uno se siente mejorando, se siente dominando unas cosas como persona y de un momento a otro tienes un episodio que te tira al piso. Me pasó recientemente una situación de trabajo que creo que no manejé de la mejor manera. Y sentí tantas cosas por dentro, tanta impotencia, tanta rabia, que les confieso que hace mucho tiempo, hace más de 20 años, no me sentía de esa manera. Pero es normal. Las cosas que hacemos por nosotros, como la meditación, no son fórmula mágica, no son absolutos. Son cosas que construimos, que adoptamos, que practicamos diariamente y que van sumando a nuestra calidad de vida, entendiendo que no vamos a llegar nunca a un estado de perfección, de iluminación total, jamás. Entendiendo que vamos a caer en algún momento, que nos vamos a equivocar, pero que siempre esa curva sea de progreso, de avanzar, de mejorar. La meditación sin duda tiene beneficios excelentes para tu salud mental y tu salud en general, pero sobre todo para convertirte en mejor persona. Y para desarrollar este episodio, El poder de la meditación en tu comunicación, vamos a hablar con Andrea Fernández. Ella es comunicadora social de AFIT y maestra en educación del Tecnológico de Monterrey en México. Ha vivido en Ashram, en India, también en Brasil, Bahamas y París, donde ha podido aprender y profundizar en prácticas de yoga y meditación. Hoy en día se dedica a guiar una comunidad virtual de practicantes de yoga, meditación y vida saludable. A la fecha, más de 2.000 personas han asistido a sus cursos y clases. Así que, sin más preámbulos, el poder de la meditación en la comunicación. Entrevista con Andrea Fernández. Que ruede el cassette. Ya estamos con Andrea Fernández para hablar de meditación en nuestro podcast especial, en este episodio especial. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Santiago. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias, Andrea. Empecemos por contarle a nuestros oyentes del podcast de Mil Palabras, ¿qué haces tú? ¿A quién ayudas? ¿Cómo ayudas?
Bueno, yo soy actualmente profesora de yoga, me desarrollo en todo este tema de la virtualidad en este momento. Pues digamos que a raíz de la pandemia se creó de manera muy natural una comunidad de alumnos y de personas con una búsqueda muy espiritual y muy conectados, pues como con querer desarrollar una disciplina de meditación y de yoga en sus vidas. Entonces, en este momento me dedico a dirigir y a guiar esta comunidad y hacemos clases de yoga, hacemos meditaciones, hacemos charlas, tenemos un club de lectura. Entonces, en este momento mi mayor desempeño es profesora de yoga guiando una comunidad de personas que se quieren conectar a un nivel muy, muy profundo con su práctica y con todas estas tecnologías que nos ayudan a tener como una vida más de autorreflexión.
Claro, es usar la tecnología en beneficio propio. Lo que tú dices ahí es buscando como una paz interior y una realización espiritual. Es entender que la tecnología no solamente es para un TikTok o para mamar gallo en redes sociales, sino que puede tener unos propósitos más interesantes, ¿no, Andrea?
Totalmente, sí. Yo pues de profesión soy comunicadora social y me especialicé en toda esta área de cibermedios. Y bueno, y por otro lado, tenía toda esta carrera de yoga y pues si bien uno creería que no irían de la mano porque lo uno es muy del ser y muy de la conexión y la otra parte, como tú bien dices, podría darse a entender que es simplemente como por entretenimiento, pero aquí se ve cómo se pueden unir las dos cosas para un fin muy, muy, muy profundo y es por medio de la virtualidad lograr alcanzar personas de todo el mundo. En esta comunidad estamos hablando que hay personas que se conectan desde Europa, hay otras personas desde Estados Unidos, hay chicos en Chile. Entonces es, ¿cómo puedo yo utilizar la virtualidad para generar un impacto positivo en las personas? Y siento que esa es un poco la labor que estoy haciendo hoy con esta comunidad y con la posibilidad que nos brinda la virtualidad de trascender como esas fronteras.
Andrea, empiezo con una claridad, pues preguntarte para entender bien la diferencia, porque de manera indistinta hablas de meditación y hablas de yoga. Yo de alguna manera, ni mucho menos soy experto, pero he incursionado como hacer algo de meditación. Pero, ¿cuál es la diferencia entre meditación y yoga? ¿Cómo explicarla?
Esta es una muy buena pregunta porque tendemos a pensar que son mundos muy distintos. De hecho, hay muchas personas que creerían que solo hacen una de las dos, o que solo meditan, o que solo hacen yoga. Pero si tú te vas a la raíz de donde nacen todas estas prácticas del ser, todas estas prácticas espirituales, que realmente anteriormente se consideraban y pues todavía se consideran una tecnología y una ciencia, se les pone estas palabras porque es muy, muy, muy potente y que nos lleva como a otro nivel de nuestro cuerpo, y ciencia porque es algo que nos funciona a todos, ¿cierto? Y tiene como unos métodos y una metodología. Si tú te vas para la raíz de esta ciencia, la ciencia del yoga, todo está, digamos, encaminado a la meditación. La meditación es como la práctica más sutil a la que llevan todas las prácticas que podríamos llamar acá yoga en Occidente, ¿cierto? Cuando tú haces yoga, lo que estás haciendo es preparando tu cuerpo físicamente para la práctica de la meditación. Entonces no están separadas y por eso hablamos indistintamente de yoga o de meditación, porque la una implica la otra. Es decir, si yo voy a meditar y si voy a tener una práctica de meditación y quiero llegar muy profundo con mi práctica de meditación, necesariamente necesito un cuerpo que esté habilitado para sostener primero esa energía que estoy creando, porque si entendemos lo que se hace en la meditación es elevar la energía o elevar la vibración, entonces si yo entiendo que para meditar necesito un cuerpo hábil y flexible, voy a entender el porqué de las posturas de yoga. Y cuando yo practico las posturas de yoga con la intención de abrirme y ampliar el cuerpo para lograr un estado de meditación profundo, entonces voy a entender que la práctica de yoga no es un ejercicio físico, sino que es un ejercicio que pasa por el cuerpo, pero con un fin netamente espiritual, como con un fin mucho más sutil que es la meditación. Entonces, realmente las dos prácticas hacen parte de lo mismo. La meditación hace parte de esa ciencia del yoga y el yoga es mucho más que posturas. Las posturas, digamos que son una de las herramientas que tenemos para preparar la mente para la práctica más sutil de yoga, que es la meditación.
¿Por qué meditar? ¿Cuáles son los grandes beneficios de la meditación?
Santiago, realmente existen unos beneficios, claro, pero a mí me gusta mucho explicarlo de una manera, y es más que ganar cosas en la meditación, lo que vas a hacer es quitarte cosas que no te son útiles. Cuando menciono cosas, hablo de patrones de pensamiento, hablo de emociones, hablo de creencias limitantes. ¿Qué estamos haciendo en la meditación? En la meditación estamos generando un espacio de silencio y de quietud, tanto físico como mental, para que la mente pueda tener ese lugar o ese espacio para empezar a ella misma, digamos que desenredarse, para uno abrir nuevos caminos, para uno encontrar nuevas soluciones. Hay una indicación en casi todas las meditaciones que es observar tus pensamientos, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a hacer eso, empiezas sí o sí a hacerte consciente de lo que estás pensando. Y cuando te haces consciente de lo que estás pensando, es el primer paso para empezar a sanarlo o a transitarlo o a digerirlo. Digamos que el beneficio de la meditación es generar ese espacio para la conciencia, para que puedas empezar a quitarte un montón de bloqueos o un montón de cosas que te están impidiendo ver la realidad como realmente es. Entonces, con la meditación tú vas a empezar a darte cuenta que empiezas a ver la realidad de una manera distinta, empiezas a entender la perspectiva de otro de una manera más amplia, empiezas a no tener tantas emociones y a no reaccionar tan rápido a las situaciones. Es una ganancia porque te estás volviendo más tolerante, digamos, y más abierto y más compasivo. Se dice que uno se mide en la práctica espiritual con la tolerancia, qué tan tolerante y qué tan compasivo me he vuelto en los años que llevo practicando. No se mide en qué tanto logro poner la mente en blanco como normalmente uno pensaría que es la meditación, ¿cierto? No, yo no sé meditar porque no logro poner la mente en blanco. No lo midas así, mídelo es con esa práctica que estás haciendo y ese espacio que estás generando, qué tanta tolerancia y qué tanto compasión y qué tanta amplitud mental estás logrando generar o desarrollar. Entonces diría yo que ese es el beneficio de la meditación, y el mundo y la realidad que vivimos nace de nuestra mente. Entonces, cuando meditas, realmente estás cambiando todo tu mundo, tanto afuera como adentro.
Qué interesante, qué bonito eso que estás contando, porque obviamente uno cuando termina de meditar, pues tiene como una sensación, digámoslo así, placentera, de paz, de tranquilidad. Pero como tú dices, no es un tema de causa-efecto. Pongo a hervir el agua y el agua me sale hervida. No, los beneficios se van viendo en la medida que avanzan los días y que la vida se nos hace más llevadera, precisamente con un ejemplo como el que pones de ser más tolerantes y más compasivos, ¿no?
Completamente, así es. En uno de los cursos virtuales que dicto, es un curso de meditación y hablamos precisamente de eso. Muchas personas dicen, no sé meditar, no sé cómo poner la mente en blanco, no sé cómo hacer para callar mi mente, y si bien la práctica de la meditación te va a llevar a eso, no hay que preocuparse si se logra o no se logra, hay que preocuparse por generar el espacio, que esa es la práctica. Tú generas el espacio, haces la práctica como se debe hacer, con los pasos que te enseñan, la técnica de cualquiera que estés usando, con cualquiera que te conectes, te va a llevar a lo mismo. Y luego mira cómo se está impactando ese espacio en tu vida. Y ahí puedes medir qué tanto estás meditando, o qué tanto efecto estás teniendo, o qué tantos beneficios estás recibiendo.
Puntualmente, en la técnica de meditación trascendental, que es la que yo he asistido como estudiante y practico, el maestro, que se me olvida el nombre en este momento, un señor indio, en los 70, que fue como gurú espiritual de los Beatles, le preguntaban, pero es que yo a veces siento, tengo una sensación muy bonita, como de estar perdido en algo y estoy meditando y me siento tranquilo, y otras veces la mente me ataca con pensamientos, con preocupaciones de lo que tengo que hacer en 20 minutos, de la llamada que tengo que hacer a las 5, de que tengo que pagar esto, de lo que me pasó el día de ayer. Y a mí de hecho me pasa eso, que es como dicen los gringos, una monkey mind, que te están brincando los pensamientos en la cabeza. Y antes este gurú decía, no, mejor, lo que estás haciendo ahí es como liberar esos pensamientos. Quizás no sea agradable para uno en ese momento, pero estás como soltando todas estas cosas que te atormentan en el diario vivir. ¿Tú lo ves de esa manera o qué interpretación le tienes tú, Andrea, cuando estás muy tranquila, muy apacible o cuando no lo estás?
Eso que dice este maestro es completamente cierto y así se ve en el proceso de meditar. A mí me gusta mucho el ejemplo, no sé si las personas que escuchen esto hayan alguna vez, hayan hecho ghee, que es la mantequilla clarificada que se hace en India. ¿Cómo es el proceso de la mantequilla clarificada? Uno pone los bloques de mantequilla y tú los dejas en fuego muy lento y eso empieza a hervir. Y vas a darte cuenta que lo primero que sale es muchísima espuma, porque lo que está saliendo son como todas las toxinas y todas las proteínas de la leche que no necesitas para tener la grasa de la mantequilla. Entonces estás empezando como a purificar la mantequilla, se llama un proceso de purificación, ¿cierto? Cuando estás como haciendo que la mantequilla queme todo lo que no necesita para que tú al final te quedes con el ghee, y el ghee es como esa grasa ya después de haber quemado todas las proteínas de la leche, después de haber sacado las toxinas que no necesitas. Y siento que el proceso de meditación es exactamente lo mismo. cuando tú empiezas a meditar y cuando abres el espacio, como hablábamos ahorita, que la práctica de meditación es generar ese espacio para que tu mente empiece a trabajar lo que tenga que trabajar, le estás permitiendo a tu mente liberar, como dice este maestro, liberar lo que ya no te sirve, lo que ya no te es útil. Y casi siempre empezamos por nuestras emociones, ¿cierto? Hay muchísimas emociones por la manera como hemos estado educados, por la manera como se nos ha permitido o no expresarnos, ¿sí? Que culturalmente se tiende a no expresar la emoción porque como que hay un protocolo ahí social en donde no se te permite mucho tu expresividad auténtica. Entonces, claro, lo primero que va a hacer tu mente cuando tú empiezas a meditar y cuando le generas ese espacio es empezar a sacar un montón de información que hay ahí estancada que necesita salir y que tú le estás dando el permiso de salir. Y ese es uno de los primeros obstáculos que nos encontramos cuando empezamos a meditar y no tenemos una guía o no tenemos una persona que nos diga, oye, lo que te está pasando es lo que te debería pasar y qué bueno que te está pasando, ¿cierto? Porque cuando empiezas a meditar y empiezas a tener una práctica constante y una práctica consciente y estás ahí todos los días dándole espacios a tu mente, claro, vas a tener finalmente, cuando clarifiques esa mantequilla o cuando clarifiques esa mente, vas a tener una mente muy, muy clara, muy pacífica, porque te vas a quedar ahí, es como con el néctar de lo que es tu mente. Y eso netamente es una mente tranquila. Pero mientras llegas a ese proceso, mientras llegas a ese punto, vas a tener que quemar todas las toxinas y todo lo que ya no necesitas. Entonces, ese proceso es un proceso fuerte porque entonces te vas a encontrar con pensamientos que no son muy positivos, te vas a encontrar con emociones que tienes que aprender a transitar, te vas a encontrar con recuerdos o te vas a encontrar que tienes que sanar una relación del pasado que dejaste quizás abierta y vas a tener que empezar a hacer un proceso. Es como si en algún momento alguien hablaba y es que la meditación es como dejar de posponer lo que he estado posponiendo toda mi vida, ¿cierto? Como el trabajo que he estado posponiendo, sea consciente o inconscientemente. Entonces yo lo veo así, tal cual dice el maestro. Es como que cuando empiezas a meditar, le estás dando como rienda suelta a tu mente para que se sane y para que elimine todo lo que no necesita. Y eso necesariamente es un proceso que a veces es un poco doloroso y fuerte, pero si uno lo entiende como realmente es, si uno lo entiende como un proceso de purificación, así como el ejemplo que te decía de la mantequilla, pues lo voy a entender y lo voy a poder pasar y voy a poder llevarlo de una manera mucho más consciente y tranquila.
El podcast de Mil Palabras, con ustedes, Santiago Ríos.
Tenemos más de 110 episodios en este podcast de Mil Palabras. Tenemos un gran tema que es la comunicación efectiva. Y es una gran sombrilla que nos sirve para hablar de comunicación organizacional o comunicación de marketing o comunicación con equipos de trabajo. Y tenemos una parte o algunos capítulos que yo he llamado comunicación con uno mismo. Y siempre he dicho que lo hago desde una posición tranquila, a partir de experiencias personales, pero no soy ni psicólogo, ni coach, ni experto en meditación. No sé si uno podría hablar que la meditación es comunicación con uno mismo, o no, o es dejarla que hable y uno se queda tranquilo. ¿Cómo relacionamos aquí el concepto de comunicación con uno mismo con la meditación, Andrea? Tú que eres comunicadora, ¿qué piensas?
Bueno, eso que dices suena muy gracioso, como dejar que la mente hable y uno ahí callado, pues como viendo a ver qué sale.
No te burles pues tampoco.
No. Pues me pareció bacana como la imagen que se me vino a la mente.
Ah, bueno, pero es eso, ¿no? Que hable la mente y uno se queda callado, ¿qué?
Sí, un poco, pero hay algo muy interesante, sí, o sea, casi siempre es eso, porque es como dejarla que hable, es como un poco esa imagen también de tratar de no anclarse a los pensamientos, porque claro, si tú dejas que tu mente empiece a hablar, pero entonces te le unes a la conversación, vas a terminar en un diálogo interno que te fuiste fue a, no sé, a otra cosa completamente distinta, a permitir que los pensamientos pasaran y pasaran. Yo creo que esa es como un poco la imagen que trae esa frase, como dejarla que hable y uno quedarse pues como ahí calladito observando, ¿cierto? Como el observador de los pensamientos. Pero hay una práctica muy, muy bonita y muy especial que es hablar con el subconsciente o tener una relación con tu mente de confianza y muy profunda. Pues eso suena un poquito raro, pero es algo que uno puede poner en práctica y que es una comunicación, si bien muy sutil, muy útil, pues para todo en la vida. Esto de la comunicación o de tener una relación con el subconsciente parte de como de la base de que hay una parte de nuestra mente que nunca se desconecta o que nunca se duerme o que nunca pasa como de un estado a otro, sino que está siempre ahí atento o atenta a esa parte de la mente y está haciendo procesos y está trabajando. Entonces, ¿cómo utilizamos en yoga esa comunicación con uno mismo o esa conversación, esa comunicación con el subconsciente? Es teniendo una relación con la mente positiva, entendiendo a la mente como un órgano más que me está sirviendo para mis funciones. Y la comunicación con el subconsciente funciona en que tú le pides que te dé la respuesta que tú necesitas, a qué horas, qué día y ya. Y lo dejas ahí tranquilo.
¿Pero cómo? Con ese nivel de detalle también, ¿a qué horas y qué día?
Sí, o sea, pues así lo he leído yo en libros y así hay un libro de un swami, de un monje, que es Swami Vishnu Devananda. Él tiene un libro que se llama Meditación y Mantras y hay una parte donde explica esto de cómo puedo yo usar mi subconsciente para tener una comunicación conmigo mismo y entender muchas cosas que a veces no entiendo con la mente racional. En el yoga la mente tiene diferentes niveles. Y hay una parte de la mente que es la mente racional, pero hay una parte más profunda que es como esa mente más sutil o esa mente subconsciente. Entonces él dice, hay muchas cosas que con la mente racional no somos capaces de transitar pues o de entender, pero la mente más profunda sí la puede entender. Y yo he hecho este experimento y sé que muchas personas lo han hecho y es un día que te necesites levantar a las 4 de la mañana, no pongas despertador. Confía en tu mente subconsciente, dile que te despierte a las 4 de la mañana. Pero hay que confiar en la mente subconsciente, ¿cierto? Hay que confiar en ese espacio de la mente que siempre está ahí. Y te vas a despertar. Algo te va a despertar a esa hora. Y es como esa conexión que uno puede lograr. Claro, esto para las personas que de pronto no tienen una práctica de meditación o para las personas que no se han relacionado como tanto con esa parte sutil del pensamiento, dirán como, ay, pues cambio de episodio porque están acá hablando de bobadas. Pero es una práctica de verdad muy interesante. Primero hay que tener una relación con la mente distinta a la que tenemos normalmente, porque hay muchas maneras de relacionarse con la mente. Y segundo, pues probarlo, porque pues uno lo puede leer, pero le puede parecer muy extraño, muy loco, muy como chamánico, no sé. Pero cuando lo ensayas y te das cuenta que realmente sí hay algo ahí, como una comunicación interior que uno puede tener y que muchos podrán llamar intuición, por ejemplo. La intuición es real, es simplemente una manera de pensar que es mucho más profunda que la razón y que es más desde el sentir. El sentir es lo más sutil que tiene el ser humano y es una manera de pensar también. Lo que pasa es que en Occidente estamos relacionados mucho desde la parte racional de la mente y se nos ha olvidado un poco explorar esas otras maneras de pensar. Entonces, bueno, eso para responderte a ¿puedo tener realmente una comunicación conmigo mismo uniéndolo a la meditación? Yo te diría que sí, si te relacionas con esa mente subconsciente de esa manera. Tú le puedes pedir, necesito esta solución. Por ejemplo, es muy útil dormir las soluciones. O sea, me voy a dormir. Al otro día necesito la solución a este problema y dámelo en el momento en que me despierte. Y si de verdad tienes una relación de confianza con tu mente, yo lo he hecho y te da las respuestas. Y es una relación muy bonita, es una relación muy del sentir, muy intuitiva, pero es una relación de comunicación contigo mismo que va mucho más allá de la razón. Entonces creo que si hay comunicación con nosotros mismos...
Aquí hay que tener presente que tú decías cuál es esa relación. Obviamente que no sea una relación sarcástica o irónica, sino como de confianza en lo que la mente le puede decir a uno. Por un lado esto. Lo otro, no sabía lo de la hora y la fecha, eso sí me llama la atención, pero sí he experimentado que uno le hace preguntas a la mente. De pronto uno no dice, hola subconsciente, dime por favor, no, sino que uno se hace la pregunta, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Cómo llego donde esta persona? ¿Cómo planteo este proyecto? Y si uno no la presiona, sino que simplemente deja la pregunta abierta, la respuesta te puede aparecer en algún momento. Te puede aparecer cuando te estás duchando, o cuando estás haciendo ejercicio, o cuando estás en otro proyecto te apareció la respuesta. Pero hay que hacerse ese tipo de preguntas. No las preguntas dañinas que alguna gente se hace como, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Pero yo qué he hecho para merecerme esto? Pues cosas así como negativas y de rabia que la mente no te las va a responder. O si te las responde, te las responde con rabia también. Pero no te va a dar soluciones. Esto lo aprendí, lo he puesto en práctica y ha funcionado muy bien. Y quería compartirte, Andrea, algo con la dormida y el amanecer. Alguna vez, ya estoy hablando de hace 2 años y medio, 3 años, me iba a meter a un tema, a un programa de formación muy avanzado en negocios digitales, y la entrada era bastante costosa, es decir, te estoy hablando de un programa de $3,500, y lo pensé mucho, yo, ¿será que sí? Bueno, me quedé hasta las 3 de la mañana mirando testimonios sobre el programa, analizando el discurso del tipo, pues, que quería comprarle el cuento, y era bastante dinero, y simplemente me acosté y dije, bueno, por favor, durante la noche, dame una señal, no sé si Dios o el universo o quién, a ver si este programa es para mí o no, si lo compro o no. Bueno, yo me dormí, caí profundo a las 3 de la mañana perfectamente, creí que no iba a dormir porque por tanto tiempo despierto frente al computador mirándolo del programa, pero dormí muy bien. Durante la noche nadie me habló, no soñé nada, Andrea, pero a las 6 de la mañana cuando me desperté, yo me desperté tan raro, pero tan bonito, como, jue madre, es hora de que compres ese programa. Pues la mente me lo dijo, cómpralo ya. Pero fue una cosa como una sensación de alegría tan particular que la tarjeta de crédito la puse inmediatamente. O sea, fue así de fuerte el cuento. Yo creo que ahí fue la mente subconsciente. No sé si te ha pasado algo así similar.
Sí, me pasó cuando me iba a casar. Pues yo soy muy chiquita, digamos en términos de edad, pero desde muy temprano como que tenía esta vocación, pues sentía como esta vocación de dedicarme a la vida espiritual. Y antes de regresar a Colombia, yo estuve viviendo en un monasterio y digamos que cuando regresé a Colombia venía con la idea de vivir una vida muy de retiro y dedicarme a enseñar, lo que practico yo en mi día a día. Y conocí a Felipe, a la persona que hoy es mi esposo, y recuerdo mucho que no sabía como cuál era el camino para mí, que de cierta manera yo también tenía abierta la posibilidad de formar una familia y a formar un hogar, porque también lo entiendo como una gran práctica espiritual, pero no sabía cuál era pues como el camino correcto, ¿cierto? Hice exactamente esto que les estoy contando acá. Le di el trabajo a la mente subconsciente, le dije, no sé cuál es la decisión correcta para mí, no sé si es mejor para mí quedarme en una vida de retiro, yo tenía 23, 24, algo así, o darle la oportunidad a una persona que siento que puede ser una gran compañía para mí en la vida y que choque como con la espiritualidad. Se lo entregué a la mente y lo mismo, me fui a dormir y le dije, mañana durante la práctica de yoga, durante la meditación, necesito una respuesta. Y fue exactamente eso. No nos acercamos mucho a esto porque la oración se ha institucionalizado mucho y tenemos como un choque muy grande con lo religioso, con lo que tiene como un tinte espiritual o un tinte como de oración, porque estamos un poquito saturados de eso, pero realmente el orar es eso, el orar es conectarse uno con esa profundidad y ir recibiendo las respuestas. Entonces fue lo mismo, como que pedí la respuesta y pedí que fuera en la mañana del otro día en la práctica, y es eso que tú dices, uno siente como el corazón expandido y una energía de apertura y uno dice, sí, por acá es, esto es como la respuesta. Si uno se levanta contraído, denso, pesado y siente que hay algo como que no, pues esa es la respuesta también. El cuerpo y la mente están muy relacionados, entonces esa es la manera, siento yo, de escucharse a uno mismo por medio del cuerpo.
algún oyente podrá estar diciendo en este momento, ah, no, pero claro, pero es que esta mujer, Andrea, pues de monasterio, pues claro que puede meditar porque ella estuvo en un monasterio, pero ¿cómo desmitificar aquello de que la meditación es solamente para gente que es muy iluminada o que nacieron siendo muy espirituales o que es gente muy calmada? ¿Cómo decirle a la gente que todos tenemos la oportunidad de meditar?
Sí, Santiago, yo creo que eso es tan fácil como decir que el estómago necesita digestión. Todos los estómagos necesitan digestión y todos tenemos la capacidad de digerir comida. Es lo mismo con la mente. La mente es simplemente un órgano más que le hemos dado muchísima importancia en Occidente, sí, pero la mente es un órgano más que si tú no le das espacio para digerir, pues se va a terminar saturando, ¿cierto? Saturando de información que literalmente tiene que digerir. Entonces, ¿cómo se desmitifica la meditación? Es simplemente entender qué es la meditación. La técnica de meditación es muy fácil. La técnica de meditación es sentarte, ni siquiera te tienes que sentar en el suelo con piernas cruzadas, te puedes sentar en una silla. Lo más importante es que tengas la columna recta para que generes como una posición o una postura con tu cuerpo de atención. Y simplemente cerrar los ojos, conectarte con la respiración y lo que tú decías ahora, sentarse en silencio, observar los pensamientos y observar qué hay ahí. Es eso. La única diferencia que hay entre una persona de monasterio y una persona de la vida normal es que el uno, digamos, tiene unas condiciones exteriores un poco más controladas para la práctica, pero de resto, cuando tú vives en un monasterio te das cuenta que es la vida normal también. Tienes que ir a mercar, tienes que dar clases, tienes que hacer las cuentas del monasterio, tienes que hacer las compras, tienes que atender las personas que llegan. El mundo llega donde uno esté, ¿cierto? Y muy poquitos de nosotros hoy tenemos la oportunidad de irnos a una cueva en los Himalayas a meditar. Y ni siquiera quieres eso, porque si tú estás en la cueva en los Himalayas, pues es muy poquito lo que puedes evaluar qué tan tolerante te has vuelto, ¿cierto? Porque tienes a nadie al lado. Entonces, una persona de la vida normal sí entiende que la práctica de la meditación es simplemente permitirle al espacio a la mente de digerir lo que estoy viviendo, digerir las emociones que tengo, procesar esta situación por la que estoy pasando, darles espacio a la mente de digestión. Ese espacio te va a permitir vivir tu vida normal de una manera mucho más consciente y tranquila. Y eso ya te va a empezar a cambiar tu realidad, pero no hay que irse a un monasterio para meditar. Y tampoco hay que pensar como que los monasterios son muy distintos a la vida normal. Realmente son iguales. Pues de hecho yo me terminé casando porque descubrí que estando en un monasterio lo que estaba haciendo era ama de casa, pero pues sin una pareja. Entonces, pues bueno, si esto es así, pues prefiero con pareja.
Claro, por favor. Óyeme, Andrea, bueno, obviamente no es para que nos des ahora una instrucción completa de meditación, pero es tan fácil como sentarse con la espalda recta, tratar de estar en silencio. ¿Algún par de consejos extras para alguien que quiera empezar a meditar?
Tú ahorita mencionabas pues una técnica que es la que tú trabajas, que es la meditación trascendental. Pues antes de decir cómo los pasos, es muy importante aclarar que hay muchísimos tipos de meditación y hay muchísimas maneras de meditar, pero que digamos hay unos componentes básicos que diría yo todas o la gran mayoría comparten, ¿cierto? Entonces eso es como lo que podríamos compartir hoy acá, como esos principios básicos, porque ¿en qué cambian las técnicas? Te van a cambiar como en el objeto en el que te vas a enfocar o te van a cambiar quizás alguna técnica en cómo concentrarte en la respiración, pero finalmente en la base son lo mismo, son sentarte con espalda recta, con ojos cerrados para que puedas como de verdad ayudarte a ir adentro, aunque hay unas prácticas que lo hacen con ojos abiertos, pero la gran mayoría te invita a cerrar los ojos. La espalda recta es importante porque hay una gran diferencia entre sentarse con la espalda recta y tener el cuerpo completamente acostado. Energéticamente ahí hay una disposición distinta de la mente, entonces sí hay un efecto de relajación, pero tú quieres es como concentrarte, estar activo, estar despierto y estar ahí con la mente como dispuesta, entonces por eso la espalda recta. Y si te vas a sentar a meditar, te acomodas, usas un cojín o una silla, lo que necesites, cierras tus ojos y lo primero es enfocarte unos instantes sin prisa a sentir tu cuerpo. De verdad que sientas tu cuerpo cómodo, puedes llevar la mente a diferentes lugares del cuerpo y luego enfocarte en la respiración. La respiración va a ser clave en todas las técnicas de meditación porque la respiración es, digamos, la única función que es involuntaria que se puede volver voluntaria. Hay una gran relación ahí entre mente y respiración. Entonces, por eso siempre va a estar la respiración ahí como un elemento clave. Entonces, es simplemente sentarte, cerrar los ojos, hacerte consciente de tu cuerpo, que esté bien cómodo. Darte unos 5 minutos para respirar profundo, ir ralentizando la respiración y la mente más o menos se demora 5 minutos para cambiar de frecuencia, ¿sí? Como para entrar en otro estado. Entonces date esos primeros minutos para respirar, para llegar, para enfocarte y simplemente respiras. Y luego, ya pasados unos 3-4 minutos, puedes hacer el ejercicio, como tú decías ahora, de observar la mente, ¿sí? Como dejar que ella hable, pero la manera como tradicionalmente se diría es permite que los pensamientos vengan y se vayan, ¿cierto? Y eso es así tal cual tú lo decías, deja que ella hable y tú estás ahí como un observador y puedes inclusive imaginar que hay alguien en tu mente como observando los pensamientos. Y es eso, si en un momento dado te das cuenta que la mente se te va a pensar y te enganchaste en un pensamiento y te quedaste ahí en un diálogo interno, en el momento en que te das cuenta que eso está sucediendo, vuelves y repites los pasos, es decir, vuelves y estás consciente de tu respiración, vuelves y te haces consciente de ese ser, pues, o de esa personita, o como te lo quieras imaginar, que está observando los pensamientos, y vuelves y te sientas ahí como en tu mente a observar. Es muy importante ponerle una intención a la práctica, porque estoy aquí, y también es muy importante o es muy útil ponerle un tiempo antes de sentarte, para que eso te invite a que independientemente de cuál sea la situación o cuál sea como la condición mental mientras estás haciendo el ejercicio, puedas sostener ese tiempo. Entonces, ahorita les decía que más o menos uno se demora 5 minutos o la mente se demora 5 minutos para cambiar de frecuencia, entonces una meditación de 8 minutos, pues si te sientas 8 minutos, 7 minutos, 10 minutos o de ahí para arriba, pues lo que quieras sentarte, pero yo te recomiendo empezar con poco para que lo puedas lograr, unos 8 minutos diarios o 10 de simplemente hacer ese ejercicio de sentarte, observar la mente, observar la respiración. Pase lo que pase, sea que te lograste concentrar, sea que te vinieron un montón de pensamientos a la mente, cualquier cosa que ocurra en la práctica es válido, porque era lo que tu mente necesitaba. Van a haber unos días en que te vas a sentir súper bien porque lograste grandes estados de relajación. Como tú decías, van a haber otros días en que vas a estar completamente con la mente turbulenta. Van a haber otros días en que te vienen recuerdos. De repente te vino un recuerdo de la niñez que nada que ver, pero ahí está. Entonces, esos son los pasos realmente. Ya cuando tú estudias una técnica o la otra, o una tradición o la otra, entonces de pronto, en vez de decirte que observes los pensamientos y ya, pues habrá un mantra que se le incluya o habrá una visualización. Pero la base siempre va a ser esa, sentarte en quietud, observar la respiración y observar ahí los pensamientos.
Fantástico, Andrea. Qué buenos consejos. Muchísimas gracias. Yo creo que los oyentes de nuestro podcast están muy complacidos con esta entrevista. No sé, Andrea, ya que estamos cerrando, ¿tienes algo que agregar, algún comentario, algo que se te haya escapado y quisieras compartir?
No, Santiago, pues darte las gracias a ti por este espacio. Invitarlos a que si les genera cierta curiosidad esto que decíamos, pues que lo experimenten, que se abran a la posibilidad de experimentarlo, a ver qué sucede.
Muy bien, ¿y dónde se pueden conectar contigo? ¿En qué plataformas estás, Andrea? ¿Dónde te pueden encontrar?
En este momento, en redes como Radhi Yoga, RADHI normal.yoga, y generalmente esa es como la vía de acceso más fácil y rápida conmigo. estoy siempre muy pendiente, pues, como de las redes. También pueden buscar mi página web, www.radiyoga.com. Ahí van a encontrar los cursos que tengo activos, retiros, talleres, muchísimas cosas que suceden. Bueno, ahora con la pandemia todo está virtual, pues espero volver prontamente a encuentros presenciales. Y si no, también me pueden encontrar pues enviándome un correo a info@radiyoga.com. Esas son como las tres vías de acceso más fácil.
Curiosidad, Andrea, ¿qué es Radhi? R-A-D-H-I, ¿qué es?
Radha es mi nombre espiritual.
¿Esa palabra de dónde la sacaste?
Los nombres espirituales dentro de la tradición, pues, de yoga hay como muchas escuelas, y en la escuela que yo me formé había la posibilidad de que te dieran un nombre espiritual. Es como tú vas a las instituciones religiosas, muchas personas les dan un nombre como simbólico. Entonces es eso, es un nombre simbólico que se me dio en su momento, y el nombre realmente es Radha. Significa afortunada, y pues de cariño me decían Radhi, entonces me quedé Radhi. De ahí salió la palabra.
Gracias de nuevo, Andrea, por esta maravillosa entrevista sobre meditación. Y a ustedes quiero invitarlos a que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Si quieren comunicarse mejor con sus públicos de interés, con sus audiencias internas o externas, los invito a descargar este libro electrónico donde recojo la experiencia de más de 1,000 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast corporativo. Este libro es gratuito. Lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Estamos llegando al final de este episodio del podcast de Mil Palabras. Si no lo has hecho, te pido el favor que recomiendes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus colegas, con tus compañeros de trabajo. Ya sabes mi promesa, te voy a hacer quedar muy bien. Al fin y al cabo, todos necesitamos comunicarnos mejor. Este es el objetivo del podcast de Mil Palabras, que tengas herramientas de comunicación efectiva para que hagas mejor tu trabajo y para que vivas mejor. Recuerda además que si nos encontraste de forma aleatoria o por cosas del destino, por favor suscríbete donde sea que estés escuchando este podcast, en Google, en Spotify, en Deezer o en Apple. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto!